con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Mamá, papá, majestades,
perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy.
Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles.
Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos.
Este ha sido el momento en el que, en el almuerzo que se ofrecía en el Palacio Real, con motivo de los 10 años de la llegada al trono de Felipe VI, este ha sido el momento en el que las dos hijas del rey, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han tomado la palabra y han agradecido, como acabamos de escuchar, a sus padres el trabajo en favor de la Constitución. Al padre, no, al padre se le caía la baba. Se le caía la baba y, claro, este homenaje de sus hijas se producía después de que Felipe VI hubiese hablado del coste personal que ha tenido para él, ser fiel a su objetivo de ser un rey que ejerza la jefatura de Estado desde la transparencia, desde la ejemplaridad. Moral, hablaba precisamente eso, del coste personal que puede llegar a ser, que puede significar ser fiel a lo que se propuso hace 10 años.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos, incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
El rey ha insistido que lo suyo, su trabajo, su servicio, es un trabajo marcado por la fidelidad a la Constitución.
A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso.
Todos los actos en recuerdo del comienzo del reinado de Felipe VI han tenido lugar en el Palacio Real. No ha habido homenaje o no ha habido ningún tipo de acto en el Congreso y en el Senado. Claro, hay que tener en cuenta en el Congreso hay una mayoría Frankenstein, pero una mayoría al fin y al cabo en la que hay partidos muy, muy, muy antimonárquicos. Por ejemplo, Esquerra. La diputada Teresa Jordá ha aprovechado una intervención que tenía en la sesión de control para pedir la salida de los Borbones, nada más y nada menos.
Demostra estar al costat dels feixistes. Tenim clar que és un digne hereu de Felip V i de Francisco Franco.
Bueno, dice que el rey, ha dicho la diputada de Esquerra, que el rey está del lado de los fascistas, que es heredero de Felipe V. Claro, Felipe V para el independentismo es el símbolo de todo lo malo, el símbolo de todo lo malo, porque la guerra de sucesión cercó Barcelona y hizo que Barcelona entrara dentro del ámbito, Barcelona y el resto de España, entraran dentro de la dinastía de los Borbones. Esta es una diputada de Esquerra. Este es el partido, no hace falta recordarlo, al que está cortejando en este momento el socialismo, para mantenerlo como socio parlamentario, para conseguir la investidura en Cataluña. De hecho, Sánchez ha vuelto a defender que está muy bien negociar con Esquerra un sistema de financiación singular para Cataluña.
Factible en el sentido de que nosotros, además, eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un
territorio. No, presidente, si la financiación es singular, pues no es buena para todos. También ha hablado hoy el portavoz de Sumar, socio de Sánchez dentro del gobierno, para criticar también al rey.
Para nosotros hoy no es un día de celebración y tampoco es un día en el que le tengamos que agradecer nada a nadie.
Bueno, creemos que los cargos... se puede legítimamente ser republicano en España. Faltaría más. Hay mecanismos para reformar la Constitución. El problema es que estos republicanos con los que Sánchez pacta, estos republicanos intentaron cambiar el ordenamiento constitucional sin respetar el ordenamiento constitucional, y en eso siguen. Es lo primero, no lo único. El gran protagonista del día, como estamos contando, es el rey, pero no es el único. En el 10º aniversario del comienzo de su reinado, Felipe VI ha condecorado con la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos anónimos, un reconocimiento con el que la Casa Real premia los valores de quienes reflejan lo mejor de nuestra sociedad.
Este momento es único, porque desde la Casa Real, que reconocen un trabajo tan humilde como de un gaitero, es bien importante.
No hay cosa más bonita que es ayudar a un ser humano y tú ver que ese ser humano te lo está agradeciendo.
Regalar los sueños a los demás, que lo cualquiera lo puede conseguir trabajando duro, y eso me da mucha ilusión.
Estamos contándote en COPE hoy toda la celebración que está teniendo lugar, todas las celebraciones que están produciéndose con este aniversario, y lo seguiremos haciendo en menos de una hora en la linterna de COPE. Y la llegada de pateras a Canarias no cesa. Acabamos de conocer que un cayuco con 63 personas a bordo ha alcanzado este miércoles el muelle de la Restinga, en el Hierro, tras pasar 6 días a la deriva. Entre los ocupantes hay un bebé y 6 mujeres, todos de origen subsahariano. Todos están en buen estado de salud, menos un hombre que ha tenido que ser trasladado al hospital. 15.212 millones de euros es la cifra que los españoles debemos a Hacienda. Hablamos de morosos, pero hay quien no es consciente, ni siquiera es consciente de ello. ¿Cómo descubrir si tenemos alguna deuda pendiente con Hacienda? María Bandera.
Puede suceder si no hemos recibido la notificación avisándonos, por ejemplo, de que debemos liquidar un impuesto o que tenemos una sanción pendiente de pago. Y puede suceder si no hemos actualizado convenientemente nuestro domicilio fiscal tras una mudanza. Recuerda que tener al día este dato es obligatorio para que Hacienda nos haga llegar cualquier comunicación. Por eso, para descartar que ignores ser un moroso, puedes verificar tus deudas con el fisco a través de la herramienta que ofrece Hacienda en su web. Una vez en ella, solo tienes que consultar la sección de deuda, identificándote con el certificado electrónico, DNI electrónico o clave. Con solo introducir el NIF verás la relación íntegra de deudas que tienes pendientes. Y ojo, porque facilidades para cumplir con el fisco todas. Sin salirnos de la misma página, tenemos la opción de pagarlas al momento, ya sea del tirón o en pagos parciales, seleccionando el importe que quieras abonar.
Buena acogida en los mercados a la absorción de EvoBanco por parte de Bankinter. Al cierre de la bolsa, las acciones del grupo español crecen más de 1.5 puntos, pocas horas después de que se anunciara la operación. Fernando Mañueco.
Continúan los movimientos en el sector financiero. Bankinter ha anunciado su fusión por absorción con su filial EvoBanco. Se van a integrar clientes y empleados. La operación culminará en el primer semestre del año próximo. El objetivo es aprovechar las sinergias y mejorar la eficiencia y la rentabilidad de ambas entidades. Bankinter trata de impulsar la transformación digital del grupo. La marca EvoBanco nació hace una docena de años tras la fusión de las cajas de ahorro gallegas Caixa Nova y Caixa Galicia. Bankinter compró EvoBanco en 2019. Las acciones de Bankinter han sido hoy las que más han subido en bolsa. Han cerrado a 7,8 euros con una subida próxima al 2%. Al calor de esta operación se han animado también las acciones de Unicaja y las del resto del sector financiero.
En la Eurocopa ya está jugando Alemania, que se puede meter hoy en la siguiente ronda. Luis Munilla.
Comienza la segunda jornada en el grupo A de la Eurocopa. Ha arrancado a las 6 el partido entre Alemania y Hungría, que puede meter a los alemanes en los octavos de final. Manolo Lama.
De momento, 9 minutos en Stuttgart, empate a 0 entre la selección alemana y la húngara. Hay que destacar que en el equipo de Nagelsmann no hay ninguna novedad respecto a los que golearon en la primera jornada. Escocia domina Alemania, aunque la ocasión más clara ha sido para el equipo húngaro. Alemania 0, Hungría 0, 9 minutos primera parte.
Lo estamos contando en tiempo de juego para COPE FM y aplicaciones. A las 9 en este mismo grupo se juega el partido entre Escocia y Suiza. A esta hora está viajando la selección española con destino Gelsenkirchen para el partido de mañana contra Italia. Después del empate de hoy entre Croacia y Albania, si España gana mañana, pasaría a octavos de final como primera de grupo. Y una última hora que está contando el diario El Mundo. Atención, porque el juez imputa a los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, en el caso Negreira.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados y cielo azul en la Puerta de Alcalá. Para mañana, ojo, aviso amarillo por posibles lluvias y tormentas en la Sierra, área metropolitana y corredor del Henares. Las máximas que nos esperan mañana, 20 grados tan solo. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A4 en Pinto está generando ya 6 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A2 Torrejón, A3 en Rivas y A6 El Plantío y el M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3. La presidenta regional se reunirá pasado mañana viernes con el presidente de Argentina. Ayuso va a entregar a Javier Milei la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. La reunión tendrá lugar durante la nueva visita que realizará España a Milei en un contexto de tensión diplomática y personal con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Estoy en un barrio de Madrid algo periférico y este es, bueno, un garaje o un almacén. Ahí arriba pone 95 Gallery, arriba es encima de una gran puerta de metal. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero, empezó siendo pues alguien que hacía grafitis, empezó siendo un grafitero. Y tengo interés en que me cuente los secretos del arte callejero y por qué hay tanto interés por hacer grafitis. Voy a llamar a ver si me abre. Buenas tardes, Shift.
Muy buenas.
Encantado
buenos
de
días.
Conocerte.
Esfir.
Esfir, a ver si lo pronuncio bien. Esfir. Sí, porque es tu nombre artístico, Esfir. Oye, estoy entrando ahora mismo en una especie de almacén o un garaje. ¿Esto qué es, Esfir?
Bueno, es una galería de arte.
¿Y qué era inicialmente?
Un almacén de materiales.
Bueno, hay un pasillo ancho como para que entre un camión o un coche y las paredes están llenas de grafitis. ¿Estos son tuyos?
No, son de mucha gente. Quería representar un poco una evolución, la que ha ejercido el movimiento del graffiti desde las firmas. Sí. Todo esto empezó allá por los años 50 y empezó con firmas, sobre todo con nombres o mensajes en las paredes. Luego se fue haciendo un poco más compleja la caligrafía, después empezaron a coger grosor.
Sí, que son estas que tenemos aquí, ¿no?
Que son estas de aquí, que siguen siendo bastante sencillas, de pues unos primigenios grafitis en Nueva York, en los trenes de Nueva York. Después, ya te digo, en estos años empezaron a generarse este tipo de letras, que se llaman letras pompa, que son bastante más simples.
Que son más grandes, más como si estuvieran
claro.
Echadas.
Y después, una evolución natural fue hacerlas mucho más complejas para que no se entendiera. Porque claro, luego la policía lo leía y decía, tú eres el mismo que pintaste aquí, aquí, aquí. Entonces ya se hizo como una complejidad de los trazos y se fueron modificando, en mi opinión, de manera más artística.
¿Sí?
Y entonces se generaba este tipo de nueva estética que iba inundando las ciudades. Esto es como un poco la Gran Pirámide.
Ajá.
Es como un parto, ¿no? Y vas pasando por toda la cronología de todo lo que ha ocurrido dentro de esta nuestra cultura.
Y ahora ya.
Y te da paso, exacto, te da paso a lo que es la galería, que al final sería un poco el culmen de esto, ¿no?
Que estamos ahora en la galería, que es un espacio diferente, siguen siendo los techos muy altos.
Esto era un almacén, pero bueno, no queda nada de...
No queda nada del almacén.
De aquello. Lo único que quedan son el ladrillo visto que hay por ahí, que...
O sea, estamos en una galería en la que todas las paredes están decoradas con arte urbano. Hay obras, diferentes obras que se exponen. Curiosamente, hay unas columnas y el techo están
decorados como si fuese un palacio francés, como si fuera esto Versalles.
Claro, pero cuando te fijas está ahí la cara con la máscara mía y una calavera, ¿sabes?
¡Anda!
Te das cuenta que está tallado.
¡Anda!
El máster está tallado en materiales tipo barro y después se generan unos moldes de silicona.
Ajá.
Y después se va positivando en diferentes materiales. Para estas estructuras que son tan grandes, en escayola es un poco negligente porque pesa mucho y se le puede caer a alguien en la cabeza. Entonces
ya
lo hemos positivado en una capita de registro de resina muy liviana y después lleva espuma de poliuretano que no pesa absolutamente nada, con lo cual pues así ganamos en eso. Voy a avisar a los muchachos que están trabajando
en qué están
trabajo para que no hagan mucho ruido.
¿En qué están trabajando?
Bueno, ahora mismo están haciendo una imitación de mármol. David, ¿puedes parar que estamos grabando para la radio? Y
la música no pasa nada.
Vale.
Oye, bueno, esto tiene una pinta absolutamente underground.
Sí, bueno, a ver, yo he vivido en Berlín y supongo que que he mamado un poco toda esta estética industrial un poco posapocalíptica.
Sí.
Que aquí he querido mezclar un poco con el refinamiento de lo que es una galería de arte. Entonces,
ya
me gustaba ese lenguaje entre venir de la calle pero estar en una galería, ¿no? Que al final obras que te puedes encontrar en la calle en una esquina mugrienta, pues igual con un formato de pintada en un lienzo cuadradito y colgado en una pared,
ya
pues ya cambia el contexto y adquiere el valor de cero a
muchísimo dinero.
¿Cuándo empiezas tú a hacer arte urbano? O sea, ¿cuándo empiezas a hacer de grafitero?
Buf, es difícil poner una frontera, la verdad. O sea, yo creo que igual con 13 años ya, cuando fui a la Torre Eiffel y recuerdo que escribí mi nombre por allí, pues bueno, creo que eso ya era graffiti, aunque todavía no tenía mi firma, pero ya ponía mi nombre, porque conocía a un chaval que era de Alcorcón, que por allí nació bastante la cultura hip hop y graffiti en la época en la que yo empecé a pintar, y me dijo, mira, te voy a enseñar cómo se pone tu nombre con graffiti. Y entonces, bueno, me hizo ahí como mis letras, un poco imitando caligrafías que estaban como de moda en aquella época. Y a partir de ahí, pues ya me nació un poco el germen este de
no parar de pintar.
¿Y buscabas trenes de Renfe, buscabas trenes del metro? ¿Dónde pintabas?
A ver, la verdad que los trenes siempre han sido un fetiche para nuestra cultura.
¿Por qué? ¿Esa
bueno,
con los trenes?
Viene un poco de lanzar un mensaje de un lado a otro. O sea, primigeniamente venía del mensaje de los barrios pobres de Nueva York para que llegara a los barrios ricos, ¿no?
Ajá.
Era un poco reivindicativo. Pero realmente yo creo que la nostalgia que tiene también el tren y el aliciente es que tu pintada se está moviendo. Eso
ya.
Y luego toda la adrenalina de generar una pequeña pieza de arte que está en movimiento y que no lo estás haciendo de una manera legal y que lo estás consiguiendo sin que nadie te pille. O sea, quiero reivindicarlo porque ahora se está desde los medios criminalizando mucho, y no digo que no exista, porque hay gente que no entiende las cosas y que no tiene sentido común, pero yo no lo comparto eso. O sea, yo llevo pintando 30 años y creo que nunca he hecho un mal a nadie.
Ya.
Nunca he querido dañar a nadie, y pienso que un tren, igual que tiene una publicidad, tampoco ya es tan grave que tenga una pintada, que no es legal, sí, pero bueno, que tampoco estamos haciendo un daño si eso de repente ha aparecido ahí sin provocar ningún tipo de...
Y te da un subidón, claro. La posibilidad de que te pillen, eso también forma parte de...
Claro, es un aliciente muy interesante. Obviamente te estoy hablando también de hace bastante tiempo. O sea, hoy en día ya solo con dar abasto a todos los encargos que tenemos, pues ya bastante.
Pero
sea,
¿cómo se ha transformado
complicado
tu arte, digamos, en algo clandestino a algo que se comercializa?
Pues lo que te contaba antes, o sea, realmente es una evolución como poco a poco. O sea, un día te pagan los botes por pintar un cierre y para ti eso ya es como una triunfada increíble, y poco a poco pues te vas dando cuenta que igual esto puede ser una profesión, porque en el momento en el que yo empecé era una utopía, o sea, no había referentes, no había ejemplos. Lo más parecido eran los aerografistas que pintaban para feriantes o para motos, cascos, cosas así. No existía esta profesión. Yo estudié informática y monté una empresa y todo, y vivía en un mundo totalmente alejado de todo esto. Encorbatado todo el día, reuniones, etcétera, hasta que llegó un día que dije, a mí realmente, ¿qué es lo que me hace feliz? Pintar. Y creo que, bueno, con la cantidad de encargos que tengo y de trabajos que estoy haciendo, pues puedo tener una estabilidad económica. Te lanzas a la piscina, te haces autónomo y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, hasta el día de hoy. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo
dije. Permanece a la escucha. Para hacernos una idea, yo ahora mismo tengo aquí expuesto un plano del metro que está con un par de grafitis, 1984. ¿Eso es una firma o eso qué es?
Bueno, esto es una persona que reivindica un poco que en el 84 como que empezó el movimiento del graffiti aquí en Madrid. Y bueno, esta persona, no sé si realmente es en Madrid o él en concreto que yeah. empezó con este movimiento. Y bueno, es Pastron 7. Y bueno,
pues, las líneas de metro, que en el mapa normalmente, en el plano, son más delgadas, están engrandecidas. Hay quien dirá que esto a mí me gusta, uh-huh. Hay otras cosas que hay aquí que no me gustan, pero esto sí me gusta. Hay quien dirá que esto no es arte.
Bueno, no hace falta que tengamos que pasar por el tamiz, yo creo, de los talibanes, de lo que es arte y lo que no es arte. A mí, si te gustan cosas, ya es un punto a favor, claro. Si es que para...
Por ejemplo, no me gusta alguna otra cosa que no voy a decir cuál.
No pasa nada. Si queréis, tenemos aquí a...
¿A quién? ¿A quién?
A chicos trabajando.
Ah, bueno, pues vamos a ver.
Vamos a hablar trabajando. Sezo.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo aquí?
Pues estamos ahora construyendo una pared.
A ver, ¿puedo pasar?
Geométrica, de triángulos.
Sí. Entro en un habitáculo muy pequeñito. Aquí hay una mesa de trabajo. Bueno, sí, es una mesa de trabajo que
sí, es la sala de herramientas.
En esta es la sala de herramientas que sería una mezcla de, no sé, de sala de herramientas de un carpintero, de un... ¿Qué estáis haciendo?
Pues yo empecé, bueno, yo he estudiado artes aplicadas al muro en una escuela del centro de Madrid y las prácticas...
¿Esto se estudia?
Sí, sí. He estudiado vidrieras, cerámica, un poco materiales y demás. Y en las prácticas de la escuela, pues hay convenio con Hugo, con Sfir. Y al final, bueno, estuvimos hablando, le dije que me interesaba mucho seguir trabajando con él porque aquí es que al final aprendes de todo. Ajá. O sea, está muy bien todo sobre el papel y estudiarlo y demás, pero venir aquí y aplicar todo lo que has estudiado y aprender un montón de cosas es que...
Subirte a la grúa, ¿no?
Claro, joder, experiencias como subir a una grúa...
¿Por qué tuviste que subir a una grúa?
Pues para hacer el mural que pintamos en Fene, por ejemplo, que eran 10, 11 plantas, ¿verdad?
Como pero a ti ¿quién te encarga un mural así? Sfir.
Diferentes clientes, empresa privada, ayuntamientos, festivales que
¿y
normalmente...
tú le presentas un boceto o ellos hacen, es por encargo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, normalmente para este tipo de cosas, como es lo que estamos hablando, hay más libertad creativa y precisamente por eso podemos permitirnos el bajar un poco los presupuestos, porque al final nosotros tarifamos por metro cuadrado y monstruosidades como esas serían inabarcables para un festival. Normalmente los encargos, cuando nos encorsetan más, pues cobramos más.
Claro, si lo pasáis bien, cobráis menos. Seguimos viendo obras de arte callejero. Hombre, bueno, sí, es una escalera de bomberos esto.
Sí.
Bueno, pero vamos para arriba, sube tú primero.
Venga.
Bueno, pues subo por una escalera.
Venimos a buscarte, ¿eh, Chompa?
Sí, subimos por una escalera que, bueno, bebés, hace falta un poquito de decisión para subir por la escalera. No miro para abajo porque yo tengo un cierto vértigo. Y aquí estoy.
Bueno, estás sano y salvo.
Estoy sano y salvo. Esta es la segunda parte de el piso de arriba. A ver qué he dejado abajo mis compañeros. Bueno, este es el Santa Santorum. Veo aquí un par de maniquíes. Todo sirve para este arte callejero. Y el taller es una especie de trastero, pero aquí hay cosas muy variopintas. Hay
una cortadora láser.
¿Una cortadora láser para cortar qué?
Bueno, todos materiales, metacrilato, madera fina, bueno, sobre todo es para hacer plantillas y eso, pero también podemos hacer modelado con eso.
Sillas, carros de la compra,
una escultura de tamaño natural, un molde.
Sí. ¡Hombre! Y aquí están los sprays, que no sé cuántos hay, 200 o...
Sí, bueno, igual hay más pinturas, de colores.
Normalmente un grafitero, ¿cuántos colores utiliza? Depende.
Uf, eso hay gente que hace realismo y necesita una paleta súper amplia de colores, y gente que hace cosas más ilustrativas que igual con blanco y negro solo ya funciona.
Ya.
Es que depende del estilo de cada persona.
Ya.
Aquí, por ejemplo, mira, te muestro porque está trabajando Chompa, que es experta en modelado.
Sí.
Está confeccionando los querubines, que no sé si los habéis visto abajo.
Sí.
A partir de moldes. Va positivando las cabecitas, los cuerpos, y después los customiza. Estas son las piezas, los moldes donde confeccionamos las alas, que le metemos metal por dentro para luego ponerla en diferentes formas. Pero bueno, igual que te lo cuente ella.
Nada, esto forma parte de la decoración de la galería. Ajá. De la idea de hacerlo todo un poco
no
barroco.
Está terminado.
Todavía
estos
queda.
Estos serán los angelotes que se ven en cualquier salón rococó.
Exacto, pero llevados a nuestro estilo, ya. Con los sprays,
ya.
Un poco más el barroco underground,
el barroco
que estamos
underground.
Haciendo.
¿Cuál es la esencia del arte callejero?
O sea, ¿la esencia?
Sí, del arte callejero.
Pues no sé, pintar en la calle ilegal. O sea, es que son cosas diferentes. Ahora se ha generado el término arte urbano,
sí.
Pero realmente yo creo que no tiene nada que ver al graffiti si no es por la estética y de dónde viene esa gente que está haciéndolo. Pero creo que es totalmente diferente y no tiene nada que ver. O sea, el graffiti es pintar en la calle,
sí.
Y el arte urbano es, con esas estéticas, llevarlo a cuadros, a esculturas, a lo que sea.
Gracias por habernos recibido y por habernos contado esta historia tan estupenda.
Gracias a vosotros.
Con mucha envidia de lo que hacéis, ¿eh? Gracias.
A vosotros.
Esta tarde nos estás contando lo que has visto, lo que has vivido en el metro, en el autobús, en los trenes, en los aviones. Cosas que no son muy normales. Hemos tenido de todo y seguimos teniendo historias muy particulares que nos cuentan los oyentes.
Pues fíjate,
Rosa.
Fernando, yo reconozco que cuando estoy en el metro o en el autobús, y entra, sobre todo en el metro, entra el típico con la guitarra que se va a echar una coplilla.
Sí.
A mí eso me hace muy poca gracia.
¿Por qué?
Pues porque no me gusta que me canturren en
el
metro ni en ningún lado.
Un dinerillo, hombre.
Ya, pero no me hace gracia. Y bueno, y mucho menos si se monta en la fiesta adentro. Mira.
Buenas tardes, gente. La fiesta del Rocío se celebra aquí en Alcalá también y se monta. Cuatro chavalitas y un menda con una guitarra. Íbamos cuatro gatos en el autobús. Y no se pone nada más que a cantar ahí el tío sevillana. Be, 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 y las tías a bailar ahí, taconear. A la segunda sevillana que empezaron a cantar, le dijo el conductor, os calláis o bajáis ahora mismo aquí o vais andando a la feria. Madre mía, la que organizaron ahí.
Tú
eran
dime.
Cinco. Así que eso es lo más extraño que he visto yo.
Tú dime, cinco ahí.
Oye,
montando la fiesta.
Pero tú no te acuerdas cuando había carteles, tú no, porque eres muy joven. Había unos carteles que decía, se prohíbe el cante.
Ya, lo entiendo, pues deberían volveros a poner.
Se prohíbe el cante.
A mí
la
es
gente
una cosa que no me gusta.
Se arrancaba. Ella, que yo, pues, era un, bueno, todo tipo de palo, ¿eh?
Efectivamente.
Seguidilla, hay bulería, martinete.
Y ya no solamente flamenco, es que hay gente que canta bien, pero es que hay otros que no cantan bien. Entonces no tienen necesidad de que te den el viaje. Por eso a mí eso no me gusta, pero bueno. Este mensaje nos lo deja un taxista.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy taxista y lo más que me ha pasado a mí, que yo he visto, ha sido una mujer que me preguntó que como iba al ginecólogo, que si le permitía cambiarse las bragas en el coche. Gracias.
Ahí lo tienes.
Ya.
Gente sin complejos.
Ya.
Perdone, señor taxista, vamos a ver.
Bueno, pero pidió permiso.
Hombre, sí, sí, sí.
¿No lo consideraba dentro del servicio?
Y, no, hombre.
Porque a otro podía haber llegado y dice, oye, yo estoy pagando la carrera, oye, me lleva, y yo mientras me lleva, pues nada.
También te digo una cosa, dependiendo de la ropa que lleves, te las puedes cambiar sin que se entere nadie, si vas tú sola detrás.
Bueno, yo no me...
Entiéndeme.
No des idea.
No, pero bueno, que a ver, que entiendo el apuro de la señora.
Es para película de Almodóvar, ¿eh?
No. Para película de Almodóvar, el mensaje de ahora. Yo aviso que esto puede herir la sensibilidad de alguien, porque esto ya nos vamos a lo más...
que yo acabo de merendar.
Pues lo siento mucho.
Sí.
Nos vamos a lo más escatológico.
En el bloque de publicidad de las 6:05 merendado.
Pues nada, que aproveche.
A ver.
Buenas tardes, señores. Lo más raro que he visto yo en un transporte público fue un señor, estaba sentado un poquito detrás de mí, de repente el hombre se levanta, la guagua en marcha, se levanta, se pone en medio del pasillo, se baja los pantalones y se puso a cagar allí el hombre que estaba apurado. Nosotros cogimos, nos levantamos, nos echamos para adelante.
No, hombre, no. Esto no puede ser verdad.
Estaban haciendo esto y el chofer cogió la siguiente parada, paró, le echó la bronca, no sé qué, no sé cuánto tal, y al final acabó echando al hombre de la guagua, pero nos tuvimos que gozar el peste de la EA hasta que llegamos a la estación de guagua y el pobre chofer la pudo limpiar.
No digo más, ¿eh? El chofer le tocó, además.
Le tocó, pero claro, ¿quién lo va a limpiar eso? Estaba apurado el hombre,
pero
me gusta, estaba apurado.
Pues,
esto no.
No, pero estaría el hombre con algún trastorno mental.
Como este, bueno, eso sí. Eso es lo único que lo puedo explicar.
Exacto, yo no entiendo otra cosa.
Porque trastorno intestinal hasta cierto punto puede decir al del auto,
bájame,
esto aquí. Claro, entonces te paran rápidamente.
Descampado y lo que sea.
Sí, muy malamente, ¿eh?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Agropopular cumple 40 años.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
No, este sábado, desde las 8:30 de la mañana, celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la ladera del Monte Vaticano, al noroeste de Roma, se levanta hoy la gran Basílica de San Pedro con su plaza, con sus brazos que parecen acoger a los peregrinos. Esta es una basílica nueva. Claro, es paradójico hablar de una basílica nueva que se construyó entre el siglo XVI y el XVII, pero sí. Esta basílica actual, tuvo la contribución de Bramante, de Miguel Ángel, de Bernini y de muchos otros. Pero yo digo que es la basílica nueva porque antes, allí mismo, había una basílica de Constantino, del emperador romano Constantino, una basílica del siglo IV. Pablo Aparicio Resco, que es experto en patrimonio virtual, ha estado trabajando precisamente en la reconstrucción de la basílica de Constantino, de la basílica de San Pedro, de la primera basílica que hubo en el Vaticano. Esa basílica de Constantino se construyó sobre una necrópoli, es decir, sobre un cementerio. El Vaticano, en la época romana, estaba a las afueras de la ciudad. Era un barrio donde se hacía vino muy malo. Tenía fama de ser un barrio con vino malo y un barrio poco salubre. Pero pues ahí había un cementerio pagano y sobre ese cementerio se construyó la Basílica de Constantino. ¿Por qué ha querido Pablo Aparicio reconstruir en 3D esa Basílica de Constantino?
se conoce sobre todo la imagen medieval. Tenía un montón de elementos añadidos que se habían ido añadiendo durante 1000 años que habían modificado de un modo u otro la basílica antigua del siglo IV de Constantino. Entonces también retirar un poco todos estos elementos medievales para conseguir la imagen de cómo pudo ser la basílica del siglo IV, la que probablemente vio Constantino, uno de los puzzles más complicados con los que me había encontrado, ¿no?
Bueno, pues Pablo se remangó para poder ofrecernos la basílica tal y como era para los romanos del siglo IV. Pero antes de saber cómo era la basílica de San Pedro en el siglo IV, vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué se construyó esa basílica? Ya digo que este barrio era un barrio a las afueras. Ahí había un circo, el circo de Nerón y de Calígula, y todo indica, la cosa está bastante certificada históricamente, que en ese circo de Nerón murió Pedro, murió San Pedro. Los primeros cristianos recogieron sus restos y se supone, está bastante acreditado que lo enterraron allí mismo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron algunas excavaciones debajo del baldaquino de la basílica actual y algunos grafitis señalan que esa era la tumba de San Pedro. Bueno, pues el cristianismo se fue extendiendo, empezaron a llegar peregrinos y el emperador Constantino, que es el primer emperador que dio libertad religiosa a los cristianos, pues y que acabaría luego bautizándose, dijo, bueno, pues este es el sitio estupendo para construir una gran basílica y para mostrar que yo soy un emperador que está a favor de los cristianos.
Esta basílica nació como un gran monumento funerario y un gran cementerio cubierto. La gente iba allí para enterrarse. No se hacían celebraciones eucarísticas, no se hacían misas en un primer momento, en este siglo IV, sino que era simplemente donde se hacían banquetes funerarios, grandes celebraciones funerarias, y se visitaba la tumba del apóstol Pedro.
Pablo, para rescatar el aspecto de esa basílica, ha investigado mucho, ha leído mucho, ha visitado bibliotecas y excavaciones.
Es un trabajo de investigación muy amplio, tanto de fuentes escritas, gráficas, arqueológicas, bueno, mezclando un poco todo para tener un poco la imagen que luego nos permite llevar a cabo la reconstrucción.
Porque claro, no hay muchos elementos. O sea, cuando se construye la actual basílica a partir del siglo XVI, se destruye. O sea, si uno visita San Pedro, pues quedan ahí algunas columnas, quedan algunos restos, pero allí no está ya en pie la Basílica de Constantino. Pablo Aparicio ha conseguido reconstruir en 3D cómo era la basílica y nos lo cuenta.
Estamos acostumbrados a entender como grandes iglesias, grandes basílicas, donde el exterior cobra mucha importancia, pero en este momento es verdad que los exteriores son relativamente sencillos, eran edificios hechos en ladrillo, recubiertos al exterior de estucado blanco, tejados normales de tejas, etcétera. Y sobre todo era el interior donde se concentraba la riqueza.
Vamos a acercarnos desde el exterior a la Basílica de Constantino. Y al acercarte a esa basílica, recorrías un camino, una gran vía llena de tumbas, monumentos, palacios antiguos, y al fondo veías una gran fachada que tendría seguramente pinturas azules, porque era lo habitual en el siglo IV en la iconografía cristiana. Te acercabas a una escalinata, entrabas en un gran atrio, en un patio rodeado por tapias, con una fuente y cuatro columnas en el centro. Este era el primer lugar de acogida de peregrinos. A partir de ahí ya entrabas en el interior.
Que habría suelos de mármol, por supuesto las columnatas de las naves laterales de mármol también. Encontrarían mosaicos en la parte superior de las columnas, al fondo un arco triunfal con mosaicos, el ábside con mosaicos y también recubrimientos parietales en las paredes de mármol. Y al fondo el monumento que levantó Constantino para los restos de San Pedro.
Bueno, pues entonces ya estamos dentro de la basílica y estamos viendo mosaicos. ¿Cómo eran esos mosaicos? Es muy difícil saber cómo eran esos mosaicos porque casi no quedan restos. Hay algunos textos que describen la iconografía, dibujos antes de la demolición de la basílica,
Pero recordemos que la basílica fue destruida en el siglo XVI. Y claro, hay que bucear mucho para conocer esos mosaicos. Podrían ser mosaicos que se basaban en imágenes muy semejantes a otras construcciones de la época. Hay, por ejemplo, una construcción de la época formidable, poco visitada, cuando la gente hace turismo en Roma no la visita, pero es maravillosa, es el mausoleo de Santa Costanza, la hija de los Constantinos. Esto, este edificio, que no es una iglesia, tiene unos mosaicos formidables de un azul océano maravillosos. Bueno, pues es muy probable que dentro de la Basílica de San Pedro viéramos mosaicos como esos.
Podemos llegar a recrear que, por ejemplo, el mosaico del ábside, que muestra una escena llamada de Traditio Legis, en la que Cristo se encuentra rodeado a un lado de San Pedro y a otro de San Pablo, y entrega la ley, etcétera. Esa escena sabemos que en la época era común, y que además probablemente el fondo del mosaico, en vez de ser dorado, fuera azul, como era común también en ese momento.
Yo, por la experiencia que he tenido en Santa Costanza, que recomiendo visitarla, si era como Santa Costanza, te debía dejar con la boca abierta. Bueno, pues estas son las cosas del 3D que te permiten viajar y visitar una basílica que ya no está en pie. Claro, todo esto sigue abierto. Pueden aparecer nuevos documentos, pueden aparecer nuevas investigaciones, y Pablo Aparicio sigue trabajando para seguir haciéndonos ver cómo era esa basílica y cómo eran sus mosaicos.
Tirando de las distintas fuentes, paralelos históricos, etcétera, hemos intentado recuperar la apariencia más cercana como pudo ser, según lo que sabemos hasta el momento.
Pues milagros que hace el 3D, nos permite viajar en el tiempo, viajar 16 siglos y tener la misma experiencia de un romano del siglo IV.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Fue su mayor aventura.
Anoche asesinaron a Caroline Polanis.
Y ahora será su mayor pesadilla.
Tú la mataste. Tú eres el asesino.
Todas las pruebas apuntan en su contra.
Dicen que han encontrado mis huellas en el vaso de cerveza que había en su apartamento.
Si no encuentras al asesino, despídete de la oficina.
Harrison Ford.
Lo único que quiero es decir la verdad.
Presunto inocente.
Yo no la maté.
Y después, frenético. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy. Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams.
Hola, Nico.
Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llevamos toda la tarde escuchando historias de gente que utiliza los autobuses, los trenes, los taxis, los aviones para cosas muy, muy raras. Y siguen llegando mensajes.
Pues seguimos. Bueno, los extranjeros pueden decir que aquí leemos mucho los trayectos, pero porque no han dado con un compañero de viaje que se depile las piernas,
sí,
o una que las axilas, o se corte las uñas de los pies y haga un montoncito,
sí,
que eso sin, lo hemos
sin,
visto.
Sin repetir algunas cosas, sí, que hemos escuchado esta tarde.
O se descalce el de atrás y le ponga los pies en el reposabrazos,
sí,
y ya no hablamos del que llevaba la barriga suelta.
Sí.
En fin.
Llámale aquí, sí.
Qué cosas raras hacemos todos aquí y al otro lado del charco, como nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes, gente. No recuerdo ninguna situación embarazosa, pero lo que yo veo por las redes sociales en casi todo que es en América, en el metro, es surrealista. Gente cocinando en el metro.
No, pero
cortando cebolla, pimiento.
Eso,
en el metro.
Eso será
la
una
gente
fake.
Hace cualquier cosa en el transporte público.
Pues yo prefiero que se pongan a cortar un pimiento, a cortar cebolla, a muchas de las cosas que nos han contado esta tarde.
Estaba yo acordándome ahora de lo que pasa en el metro de Shanghai, que es que te empujan desde que estás bajando por la escalera. Hay un señor... hay unos empujadores. O sea, tú estás en el andén y te...
¿Sí?
Y te te empujan, te llevan unos guantes y venga para adentro, empujando.
A veces no tocas ni el suelo, ¿no?
No, una cosa terrible.
Bueno, desde Málaga nos llega también este mensaje que, oye, que no le falta razón.
Buenas tardes, gente. Que yo hace ya mucho tiempo, desde era niño, un autobús de línea en Málaga, pues me chocó mucho ver un cartel metálico dentro del propio autobús, hecho por la propia empresa, que decía... prohibido escupir en el suelo. A mí eso, pues, no sé, me parecía que era una cosa natural que todo el mundo debe saber, que no habría hecho falta ningún cartel.
efectivamente.
Bueno, antes había carteles de estos, antes he recordado yo el cartel de prohibido el cante, y bueno, cuando había ese ring en los bares...
Uy, yo solo he vivido,
Hombre, claro, las cabezas de gamba por ahí bailando en ese ring, y todo tipo de... manifestaciones biológicas allí,
Es más, yo creo que con la tarde que llevamos deberíamos volver a los cartelitos. Cartelitos de prohibido depilarse.
Se prohíbe depilarse las uñas, no se las corte usted, por favor, en el autobús.
En cualquier parte del cuerpo.
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí. Si quieren ustedes manifestar su afecto, háganlo ordenadamente. Quiero decir, este tipo de cosas.
Efectivamente, porque a ver, los cartelitos sirven para eso, porque tú los lees y caes en la cuenta.
Ya, ¿tú crees que la gente no cae en la cuenta?
Pues fíjate lo que nos cuentan por aquí.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues fui una vez a mi centro de salud hace ya mucho tiempo. Y voy al mostrador a coger una cita y veo, leo un cartel que pone, por favor, no se limpien las uñas encima del mostrador.
Pero ¿cómo es posible, hombre?
Y ya le pregunté a la que me atendió, le dije, ¿pero y este cartel? Dice, sí, hombre, que la gente cuando está esperando se pone a holgarse las uñas y a limpiárselas.
Pero qué barbaridad, pero ¿cómo es posible?
Este cartel para que no lo hagan.
Pues nada, carteles, ¿no? Solución rosa.
¿A quién se le ocurre ir a un...?
Están haciendo tiempo, no sabes qué hacer, y empiezas a frotarte un dedo con el otro, pues mira, aquí tengo un luto, me lo voy...
Y dejas ahí las cosillas, me lo voy aliviando, las uñas,
me voy
aliviando
el luto, pues sí.
No, hombre. Bueno, de todas formas, a mí este mensaje me ha dejado fuera de juego. Yo ya no sé qué pensar.
Buenas tardes, gente. En el transporte público no, pero en la cafetería del Ministerio de Agricultura yo he conocido a un ingeniero agrónomo que para reservar sitio en la mesa para la comida se quitaba la dentadura postiza y la dejaba en la mesa que tenía. Luego se cogía la bandeja y iba a recoger la comida. Además, iban despistados buscando un sitio donde sentarse con su bandeja. Imagínate. Cuando veían la dentadura, pegaba en un salto como si hubieran pisado una tiroleta.
Efectivamente, ¿quién se va a sentar ahí con una dentadura puesta?
Pero vamos a ver, y esa criatura luego, cuando se ponía la dentadura, después de haberla tenido fuera de la boca,
Pero él tenía su asiento, que era lo que quería.
Ya.
Ver para creer, ¿eh?
Bueno, vaya tarde. La foto está tomada en la orilla de un lago de Kansas. Kansas no está ni en el este ni en el oeste de Estados Unidos, está en el centro. Las siluetas de un padre y un hijo, de un hombre y un niño, se recortan negras sobre el agua que parece magma, que parece que el lago sea un pantano de lava incandescente, lava rubia y roja con fulgores verdes. En realidad, el agua tranquila del lago parece la boca de un volcán por efecto del sol que se pone y que juega con las olas diminutas, y por eso nos da la sensación de que la pareja está pescando en ascuas líquidas. El niño tiene el pelo rizado, probablemente es negro. El padre se cubre la cabeza con un gorro, probablemente es calvo. Los dos van en pantalón corto y los dos apuntan sus cañas en la misma dirección. Hace un rato que se callaron para no asustar a los peces, pero le han cogido el gusto al silencio y escuchan ya los graznidos y los silbidos ásperos de los patos, el rumor discretísimo de las libélulas, el saludo de algún búho tempranero. El agua del pantano hace chop chop con mimo, y el sedal, al lanzarlo, rompe el aire y se lamenta con un silbido profundo porque acabará mojado. El padre, cuando se les vino encima el silencio de la pesca, el padre tenía mucho ruido en la cabeza. El ruido del trabajo que se ha quedado pendiente, los detalles de algún proyecto inminente, el seguro del coche que está sin renovar, el cansancio por las últimas recriminaciones de su mujer. El padre, ya digo, cuando se les vino encima el silencio de la pesca, tenía mucho ruido en la cabeza. Ahora ha empezado a fijarse en las ondas del lago, en la vigilancia de su hijo hacia la corchuela que flota y que dará la señal de que los peces han picado. Ahora el padre mira atento, por fin atento, a los cambios en la luz de un día que se despide. Ahora el padre ha empezado a estar atento a las cosas, a estar atento a sí mismo, a la nostalgia, atento a la nostalgia que le nace al borde de la boca del volcán. La radio sigue, encendemos la linterna de COPE.
Dentro del general deterioro institucional de la política española, ocupa un lugar destacado la Fiscalía General del Estado en manos de Álvaro García Ortiz. Como quedó patente en la Junta de Fiscales a la hora de abordar si el delito de malversación puede ser amnistiado, García Ortiz ha conseguido dividir por la mitad al cuerpo fiscal, con lo que se ha acabado la unidad de criterio de actuación. Aunque al final obtuviera una exigua mayoría en apoyo a su tesis, se trata de una victoria pírrica ante la futura consideración del caso en el Tribunal Supremo. La división en la Fiscalía se agudiza sin las más mínimas formas democráticas, una vez que la votación salió adelante con el apoyo de quien no hubiera debido estar en la Junta, la exministra de Justicia Dolores Delgado, ya que la anulación de su nombramiento no ha sido debidamente ejecutada. Hay que destacar la integridad de los miembros de la Junta de Sala, que pese a las presiones y a saber que su criterio era contrario al del fiscal general, mantuvieron sus tesis en defensa del orden constitucional, con un más que probable deterioro de su carrera. El descrédito que afecta a la Fiscalía General del Estado, que parece haberse convertido en un Ministerio de Justicia paralelo, se agudiza con la situación de García Ortiz, al borde de la imputación por sus decisiones en el caso de la revelación de información de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El compromiso de los fiscales con la ley, como servicio público impagable, no puede convertirse en un inaceptable servilismo al gobierno. Este es un síntoma más de una deriva escasamente democrática.
Son las 7, las 6 en...